Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas en esta semana del Clásico, Manolo?
Voy de concursos. Luis Enrique, esta mañana en rueda de prensa, le hace una pregunta a un compañero y le dice: ¿qué no perdonaría usted jamás de un futbolista? A ver, ayúdame, te doy opciones.
Venga.
Que se enfade, por ejemplo, porque le cambio. Que no baje a luchar y que no pelee. O que no sienta los colores.
Lo tercero.
Sí. Pues venga, la pregunta y la respuesta.
Que no le perdonaría nunca a sus jugadores. Muchas gracias.
Un desamor.
¿Qué te ha parecido, Colmenarejo?
Qué acertado.
O sea, que lo de Marda es exactamente igual.
Lo de Marda igual.
Bueno, voy con dos últimas horas. La primera nos lleva directamente a Córdoba. Ya adelantábamos que Albert Ferrer había sido destituido. Contábamos que Mirolas Yuki es el nuevo técnico. David Jurado, cuéntame esta noticia.
Así es. Mirolas Yuki, el serbio, volverá a entrenar en primera división. Después del año pasado del Valencia, este año en el Córdoba. Y debutará el próximo sábado a partir de las 10 de la noche ante la Real Sociedad.
Bueno, Albert Ferrer, por tanto, ha sido destituido en el día de hoy. Yuki llega mañana a la ciudad, firmará por un año, se sentará en el banquillo frente a la Real Sociedad. Y es el primer técnico que es destituido en primera. Pero ojo, porque puede tener compañía esta misma noche. Porque Pedro Zamora puede caer Mendilibar.
Sí, sí que puede, Manolo. Desde las 8 está convocado el Consejo de Administración para decidir la destitución de José Luis Mendilibar. El Levante es penúltimo y el director deportivo Manolo Salvador parece no querer esperar más tiempo. Mendilibar se había enfrentado a los pesos pesados del vestuario para imponer su estilo de juego y podría haber perdido ya la batalla.
El último, el Córdoba, destituye a su entrenador Albert Ferrer y ficha a Yuki. El penúltimo, Mendilibar, podría ser destituido por la mala racha que lleva el Levante.
Volardo, volardo invisible, anciano, anciano imprevisible, que tu coche esté seguro es casi misión imposible.
Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com, seguros para gente despierta.
Bueno, y ahora vamos con la cuestión que ha estado dando vueltas a lo largo de todo el fin de semana en el tiempo de juego y en todas las televisiones. El no cambio de Luis Enrique a Messi. Ya lo saben la historia, ganaba el Barça 3-0, acababa de marcar Messi. ¿Y qué ocurrió, Munilla?
Pues que en ese 3-0 la pierna de Messi impacta con la del defensa y en la celebración del tanto se le aprecia una leve cojera. El ayudante de Luis Enrique, un Zue, se percata y avisa al entrenador. Entonces Luis Enrique piensa inmediatamente y ordena un cambio al banquillo. Le dice a un Zue: leo por Munir. De todos modos, Luis Enrique quiere consultar a Messi cómo está y le llama. Le hace un gesto como diciendo: ¿qué, te sales o qué? Entonces Messi le levanta el pulgar indicándole que está perfectamente para seguir. Luis Enrique le sonríe irónicamente torciendo la cabeza como diciendo: venga hombre, no fuerces. Pero Messi insiste con el pulgar levantado y ya gira la cabeza dejando a Luis Enrique con gesto de resignación y de contrariedad. El técnico entonces cambia su decisión y decide que el sacrificado sea Neymar.
Bueno, a partir de ahora las interpretaciones, todas las que ustedes quieran. Vamos a empezar por el entrenador Luis Enrique. ¿Cómo ha sido la rueda de prensa, Silvia Ortiz? Porque creo que la habéis fusilado con esa pregunta.
Sí, el tema Messi ha aparecido ya en la cuarta pregunta de la rueda de prensa y Luis Enrique ya la esperaba, así que llevaba la lección preparada. Le cuestionaba al periodista si le resulta muy difícil sustituir a Leo Messi.
Normalmente antes de hacer los cambios siempre me solemos preguntar a los jugadores si han recibido algún golpe, si tienen alguna molestia. A partir de aquí los hechos son interpretables en función de los intereses. Seguiré haciendo lo que he hecho, fiarme mucho del feeling que tengo con los jugadores, de lo que veo dentro del terreno de juego.
Hemos seguido insistiendo sobre el tema, preguntándole a Luis Enrique si tuvo en cuenta que el argentino estaba solo a un gol de igualar a Zarra y Lucho ha empezado a molestarse.
No voy a entrar ya en este juego. Me parece que lo consideréis muy interesante, muy atractivo, pero nosotros tenemos en cuenta todo. ¿Quién ha hecho una cosa? ¿Quién tiene una mosca detrás de la oreja? Todo. Al juego de lo que interpretéis vosotros, yo a ese juego no juego.
Y a la tercera pregunta sobre Messi ya ha respondido con una risilla de hartazgo cuando le preguntaban por aquellos que piensan que el gesto de Leo es una falta de respeto al entrenador.
¿Cómo te tomas los que interpretan en ese no cambio de Messi que la decisión del argentino supera la autoridad del entrenador?
Barra libre, como siempre. Ya lo he explicado dos veces, ya una tercera.
Cansa, es lo que quería decir ese hombre, Luis Enrique, que ha dejado claro su posición. Otra cosa es que ustedes la compartan o no la compartan. Pero claro, aquí hay como en los coches, daños a terceros, porque el que no iba a salir era Neymar y al final fue el que se sentó en el banquillo. ¿Cómo lo ha encajado el brasileño, Oliveros?
Bueno, pues cuando le ha preguntado Silvia a Neymar, sabíamos que iba a ser súper respetuoso con Leo Messi, no le molesta en absoluto, siente admiración como fan por Leo Messi.
Pues Enrique iba a cambiar a Messi, no le cambió, te cambió a ti, no sé si te molestó.
No me ha molestado. Creo que Leo sí va a tener un récord ahora, Leo está haciendo historia y como fan estoy siempre al lado.
¿Cómo te quedas? Porque también te vimos ayer que te ibas un poco serio.
Nós jogadores temos que entender, né? Eu gosto de estar sempre jogando, gosto de estar sempre em campo. Mas se o treinador optar por me tirar, tem que entender, o cargo superior é dele.
Bueno, que está el hombre tranquilo, que lo entiende y que él es el fan número uno de Messi. Pero, Elías Israel, director de Sport You, este episodio de Messi, ¿tú qué lo consideras? ¿Un gesto de complicidad y buen rollo con su entrenador o un gesto de desconsideración y una falta de respeto a su técnico?
A mí me parece una demostración del buen rollo, o más bien de la jerarquía que tiene Messi en el equipo, pero sobre todo me parece una falta de consideración hacia los compañeros y hacia los otros jugadores del equipo por parte del entrenador.
Y Javier Jurado, los copenautas, ¿cómo ven lo que ocurrió entre Messi y Luis Enrique?
Bueno, hay que decir, sobrepasamos los 2.500 votos y la gran mayoría, el 66,6, casi 1.700, consideran la acción como un gesto feo de Leo Messi hacia Luis Enrique. El otro 33,4 lo interpreta como buen rollo.
Bueno, hemos abierto con dos últimas horas la destitución de Ferrer y recuerden la llegada de Mirola Jukić, la posible destitución de Mendilibar y tenemos otra última hora peligrosa para el Real Zaragoza. Jesús Zamora, ¿qué ocurre? Buenas noches.
Hola Manolo, buenas noches. Bueno, pues tal como ya dejó entrever el presidente del Real Zaragoza el pasado jueves, el club hoy lunes no ha podido hacer frente al pago de impuestos correspondientes al IRPF y el IVA, ni a los desembolsos previstos a diversos acreedores en una cantidad total que ronda los 400.000 euros. Ante esta situación, la entidad ha solicitado el aplazamiento para el pago de sus obligaciones impositivas y ha iniciado conversaciones con los acreedores para retrasar sus compromisos. En estas delicadas circunstancias, según un comunicado que acaba de emitir el club, el Real Zaragoza sigue trabajando para que Hacienda levante el embargo de las cuentas que impiden el adecuado funcionamiento de la entidad y, de forma paralela, generar los recursos que permitan garantizar el pago de las nóminas a todos sus empleados, incluido el cuerpo técnico y futbolistas, este final de mes. Y además, esperan tener próximamente una reunión con el director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez, en los próximos días para exponer el plan de viabilidad y lograr un convenio de aplazamiento.
Bueno, pues en vilo, por tanto, el futuro del Real Zaragoza. Habrá que esperar a ver si hay acuerdo o no con la agencia tributaria. Vamos con lo del sábado.
Me gusta que cuente las cosas como son, sin adorno.
Así que volvemos a lo de siempre. Aquí se politiza todo y es que el peor virus que tenemos es el de la polititis. Y así nos va.
De 6 a 10, la mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, hablamos de fútbol. Saben que a las 6 el próximo sábado se verán las caras los dos clásicos del fútbol español, el Madrid y el Barça. Hay preocupaciones sobre todo en el aspecto físico en los dos equipos. En el Madrid, Melchor Ruiz, dos nombres propios, ¿no?
Sí, el de Sergio Ramos, que sigue evolucionando de forma positiva de esa rotura del sóleo. En el Real Madrid no se quiere correr riesgos y esperan que esté con el Barça al 100%, mientras que en el caso de Bale, las pruebas de esta mañana han dictaminado problema muscular en el piramidal derecho, es decir, en el glúteo. No es una lesión grave, sí dolorosa, requiere antiinflamatorios y fisios, es baja para el Liverpool, pero no estaría Manolo descartado a día de hoy ante el Barça, como nos ha reconocido el doctor del Corral.
Yo no lo descartaría del todo. Para el Barcelona yo estoy seguro que entre el trabajo fisioterapéutico y el servicio médico harán todo lo posible para que esté y por tanto yo no lo descartaría.
Bueno, de momento las interrogantes quedan abiertas en esos dos futbolistas. En el Barcelona, el nombre propio Silvia Ortiz, ¿quién es?
Es Sergio Busquets, que de momento es duda para el partido de mañana. El domingo no jugó contra el Eibar, aunque Luis Enrique ha asegurado que fue por decisión técnica y ayer no se entrenó con sus compañeros. Por eso Luis Enrique llamó de urgencia al canterano Samper, que hoy también ha entrenado con el primer equipo. Busi hoy ha trabajado normal, pero Luis Enrique mantiene la incógnita sobre su estado y no quiere pensar en el clásico.
Busi está a disposición, mañana veremos por la mañana cómo se encuentra y veremos si está en condiciones de participar. Nos obsesiona solo este partido, lo demás no existe, lo demás no lo podemos controlar. Este partido vamos a intentar controlarlo y intentar mejorar nuestra prestación como siempre.
Bueno, ya lo saben, por tanto, lo de Busquets, lo de Ramos y lo de Bale es una cuestión física, pero lo de Luis Suárez, que es otra de las grandes preguntas que todo el mundo se hace, es una cuestión técnica, es una decisión de Luis Enrique. ¿Debutará Suárez? ¿Será titular José Luis Gil, el uruguayo, en el Bernabéu?
Lucho casi nunca da pistas sobre alineaciones, tampoco hoy era el día más propicio, pero sí ha dicho que el Barça del Bernabéu será fiel a su estilo. El asturiano ironiza con un cambio de pistas con Ancelotti de cara al partido, así estarían en igualdad de condiciones.
No, porque primero se lo diré a Ancelotti, ¿eh? Para que no se pille ninguna sorpresa, le diré, vamos a salir así, y espero que él me diga lo mismo, ¿eh? Para que lleguemos a un intento y no nos hagamos mucho daño. Ya se lo diré todo para que vea que hay una sinceridad bestial y espero lo mismo de él, porque si no, no hay complicidad, con lo cual, pero vamos a ser fieles a lo que es el Barça, sin duda.
¿Y qué es lo que ha dicho Suárez, Gil?
Pues descuenta las últimas hojas de sanción en su calendario y mira ya también al Bernabéu. Casi con la ilusión de un debutante, pero con tranquilidad. No habrá enfado si no juega en Chamartín. Declaraciones a TV3.
Soy muy consciente de eso. El entrenador sabe manejar esta clase de situaciones y ni me voy a enojar ni nada. Y al contrario, es apoyar al equipo, valorar ese momento de volver a jugar, a sentirte jugador y bueno, estar ahí ayudando al equipo en lo que pueda.
A lo largo de esta semana vamos a hablar muchísimo del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, pero hoy simplemente queremos saber qué piensan los cuatro equipos que están ahí en la pomada con los madridistas y con los culés. Por ejemplo, los segundos clasificados, los sevillistas, Víctor Fernández, ¿por dónde van en sus preferencias?
Bueno, en el Sevilla son conscientes de que dentro de un mes Barcelona y Madrid se van a distanciar en los dos primeros puestos, pero ahora disfrutan del segundo puesto y sueñan con pelear por un puesto de la Liga de Campeones. Por eso quieren en el Sevilla un empate para que el grupo de arriba siga muy compacto. Ayer en el partido a las 12, Coque decía que se apunta al empate.
A mí me da un poco igual. Al fin y al cabo yo creo que es muy difícil estar a su altura cuando el campeonato esté un poquito más avanzado. Pues si pierden puntos los dos, pues estaría fenomenal. Y si no, pues nosotros a ganar y a cualquiera de los dos le restaremos.
Los rojiblancos, los actuales campeones, Antonio Ruiz, ¿por dónde respiran?
Bueno, dentro del vestuario los jugadores creen que el mejor resultado es el empate porque supondría quitarle dos puntos a Madrid y Barça siempre y cuando cumplan el objetivo de ganar al Getafe. Y hemos hecho un pequeño muestreo también para saber qué piensa la afición atlética en Twitter. El 50% quiere también el empate, el 25% que gane el Barcelona, solo el 4% que gane el Madrid y el 16% se la trae al fresco.
Bueno, está bien. ¿Cómo se la trae Hugo Ballester a los valencianistas ese partido entre madridistas y barcelonistas?
No están muy pendientes, Manolo, en el vestuario valencianista del Clásico, porque primero no es su guerra y segundo lo que tienen que hacer es ganar al Elche en Mestalla y recuperar las buenas sensaciones del inicio liguero. Luego, pues en la línea de Coque, que no sume ninguno de tres, un empate y que se vuelva a apretar la liga por arriba.
Y Juan, igual, los últimos, los del Villarreal, los estos clasificados, ¿esos cómo los llevan o esos piensan en otras cosas?
Se va a vivir con interés, Manolo, porque hay varios del Barcelona, como los hermanos Dos Santos, y uno que es propiedad del Madrid, como Cheryshev. Reconocen los futbolistas que no es un partido de su liga, pero el que sí que tiene opinión, y ayer la tuvo en el partido de las 12, es Marcelino, que dijo esto.
En teoría, yo siempre me decantaría por el equipo que juega en casa.
Juega en casa.
Ah. Porque el factor campo, yo creo que en este tipo de duelos es determinante, pero bueno, yo creo que va a depender, al final va a depender de que la mayoría de estos grandísimos y extraordinarios futbolistas tengan su día.
Bueno, a punto de comenzar el partido entre la Real Sociedad y el Getafe, pero Isaac Avilés nos tiene que contar algo. ¿De qué se trata, Isaac?
Sí, Manolo, porque hay cosas a las que no hay que dedicar mucho tiempo. Por ejemplo, elegir si vas a comprar posavasos redondos o cuadrados. Pero si ese es el tiempo que dedicas a la hora de elegir tu seguro de hogar, normalmente lo acabas pagando. Cosa que no pasa si llamas ya a Línea Directa, porque si aseguras tu casa con ellos, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Ya lo sabes, Manolo, 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Mañana vuelve la Champions a partir de las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE con el partido estelar entre el Barça y el Ajax. El Barça necesita ganar. ¿Y qué apunte hacemos deportivo, Silvia Ortiz?
Que Adrián os baja para ese partido por unas molestias en el aductor derecho. Tampoco estarán Bermales y Douglas, que siguen trabajando al margen. Luis Enrique va a dar la convocatoria mañana por la mañana. Será el último partido de sanción de Luis Suárez. Veremos si frente al Ajax sale con el equipo de gala como ensayo general para el Bernabéu o si sigue con las rotaciones.
¿Y qué noticias tenemos de los holandeses, Elena Condis?
El Ajax acaba de entrenar ahora aquí en el Camp Nou, 18 jugadores, pero con dos bajas importantísimas de dos titulares por lesión. El centrocampista Serero y el lateral Nicolas Boiles. En el técnico del Ajax, antes en rueda de prensa, Fran de Boer ha dicho que su excompañero Luis Enrique es un ejemplo para él. Está seguro que el Barça no va a ahorrar esfuerzos pensando en el clásico. Una de las claves, frenar la conexión Ney-Messi, el mejor del mundo, que ya serán imparables, avisa cuando se les una Luis Suárez, al que de Boer entrenó en el Ajax.
Messi, Neymar y Luis Suárez es un ataque increíble y tiene que demostrar que puede funcionar, pero yo creo con este jugador detrás de ellos que puede funcionar.
Fernando Evangelio, lo peor y lo mejor del equipo de Boer.
Lo mejor, un técnico al que acabamos de escuchar, que lleva 4 años ganando la liga y sacando buenos jugadores. El golpeo del danés Schöne y la salida de balón del central Moisander. Y lo peor, que este equipo está hoy por hoy bastante lejos del nivel del Barça, la ausencia de un buen mediocentro tras la marcha de Blin y la falta de constancia de los hombres de arriba.
Bueno, a la misma hora juega el Oporto y el Atleti. Si el Barça tiene que ganar, ¿qué voy a decir del equipo de Ernesto Valverde? Ya está en Portugal el enviado especial de la COPE. Peña, ¿con qué noticias?
El Athletic toma contacto en estos momentos con el césped del estadio de Dragao, escenario del partido de mañana. Los 22 convocados por Valverde, todos los disponibles a excepción de Toquero y Sola, se ejercitan conscientes de lo mucho que se juegan mañana. El técnico rojiblanco introducirá por lo menos un par de cambios en un once inicial en el que Beñati y San José se perfilan como titulares en detrimento de Iraola y Gurpegui. Munien, con molestias en el hombro izquierdo, volverá a ser duda hasta última hora. Valverde ha reconocido en rueda de prensa que una derrota mañana les dejaría virtualmente fuera de la Champions.
Objetivamente, los números son los que son. Tenemos un punto y si nosotros mañana perdiéramos se nos complicaría bastante, nos obligaría mucho en el resto de los partidos, ¿no?, a ganar los 9 puntos que quedan.
Bueno,
somos conscientes de ello.
Lo peor y lo mejor del equipo portugués, Evangelio.
Lo mejor, el rendimiento de Brahimi, el ex del Granada, los laterales y el descubrimiento del joven interior Rubén Neves. Y lo peor, que viene de caer en Copa, que ha habido críticas a las rotaciones de Lopetegui, algunas dudas en defensa y al bajón en el juego de Oliver Torres.
Y ya saben que el miércoles juega el Madrid y el Atlético. El Madrid con dos noticias. La primera, el Liverpool. ¿Qué última hora tenemos, Begoña Pérez, de los ingleses, rivales de los madridistas?
Alberto Moreno y Javier Manquillo han comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Melwood. Los carrileros españoles han reconocido que el Liverpool debe mejorar defensivamente, sobre todo en jugadas a balón parado, aunque confían en el factor Anfield para enfrentarse al Real Madrid. Así reaccionaba Alberto Moreno a la baja de Gareth Bale para ese partido.
Sabemos que es un grandísimo futbolista, que es el jugador que me tocaría a mí cubrir, grandísimo jugador, uno de los mejores en su puesto, y la verdad que me entera ahora que no juega.
Bueno, pues no juega. Lo que nos acabamos de enterar, noticia que nos adelanta también Quique Iglesias, es dónde va a jugar el Madrid su partido de Copa del Rey frente al Cornellà. ¿Dónde va a ser, Quique?
Será en el campo del Español, en el Powerade, en el campo del equipo blanquiazul, después de que ambos clubes, Cornellà y Español, hayan llegado esta tarde a un acuerdo.
Buscan aforo grande para conseguir un buen dinero. Y cerrando ya en el Atlético de Madrid, noticias de los colchoneros para el partido del miércoles frente al Malmö, Ruiz.
Sí, ha empezado esta tarde en el Calderón el equipo rojiblanco a preparar ese encuentro sin Thiago, que sufre una lesión muscular grado 1, resto anterior, cuádriceps izquierdo, y sin Ansaldi, que tiene una lesión muscular grado 1, bíceps femoral izquierdo.
Bueno, volvemos a nuestra liga, volvemos a lo que ocurre en nuestro país. Ayer perdía el Betis 1-0 con el Leganés y ocurría esto. Cuando llegaban, a la ciudad de Sevilla había gritos de Velázquez sevillista. ¿Cómo están las cosas? Esta mañana ha habido también pintadas de dimisión de Velázquez, que vuelva Pepe Mel. ¿Cómo están las cosas, Isaac Escalera?
Pese a estos gritos que hemos escuchado, pese a la derrota en Leganés y el mal juego del equipo, el Consejo de Administración del Betis ha ratificado a Julio Velázquez, por lo que se sentará en el banquillo del Betis ante el Recreativo de Huelva. Sin embargo, la confianza en el técnico es casi nula y lo único que lo mantiene en el cargo es la incapacidad de la dirección deportiva bética, con Alessia al frente, para encontrar un sustituto de garantía.
Oliva, ¿qué solución tiene este Betis?
Hombre, los que mandan ahora mismo a Manolo en el Betis están absolutamente asustados. Saben que la afición del Betis ya no les va a dejar pasar ni una más. Y cuando iban a destituir hoy mismo a Julio Velázquez, se han dado cuenta que tirar de opciones como Sandoval o Lucas Alcaraz al aficionado bético no le hacía ninguna gracia. La única solución posible, Manolo, ahora mismo pasa, para apagar este incendio, por recuperar a Pepe Mel, el hombre que fue cesado hace 10 meses, se originó todo ahí. Otra cosa es que los que están dentro den su brazo a torcer.
Bueno, habrá que esperar, y todavía duele más al Betis lo bien que va el Sevilla, porque va segundo en la clasificación. Es la cara y la cruz de la ciudad, ¿no, Víctor?
Evidentemente, son vasos comunicantes y el Sevilla vive un momento dulce, igualando récords en su registro liguero. La gente está muy ilusionada y sobre todo una persona, el presidente Pepe Castro, que ha sabido tomar el relevo en la presidencia con éxito, con un título y colocando el Sevilla ahora mismo en el segundo puesto de la Liga. De todas formas, Castro se apunta, como todo el mundo en el fútbol, a no volverse loco y a ir partido a partido.
Victoria, victoria, se puede seguir haciendo historia este año, ¿no?
Nosotros vamos a seguir como vamos y tenemos un objetivo marcado, y sin presión vamos a seguir partido a partido.
Bueno, pues el Sevilla era segundo, y es segundo entre otras cosas porque ganó y porque el Valencia perdió. Ayer el Valencia perdió su primer partido 3-0 frente al Deportivo. El entrenador del equipo valencianista, Nuno, así explicaba la derrota.
No ha sido nuestro día, pero contra el Elche va a ser. Un equipo que quiere estar en Champions no va a tener dos derrotas seguidas.
Y Ballester, ¿cómo están los jugadores el día después de la derrota de Riazor?
Autocrítica y los pies en el suelo, Manolo, esa fue la consigna del entrenador con el pitido final en Riazor. Una muy mala primera parte, dilapidó las opciones de sumar en A Coruña, y Nuno ha reunido esta mañana a sus futbolistas para mentalizarles. Si no dan el 100% en cada partido, sufrirán. Lo cuenta Nicolás Otamendi.
Uno tiene que tener autocrítica de sí mismo y no pensar que nada, por estar ahí arriba somos invencibles. Por haber conseguido buenos resultados y estar ahí arriba no quiere decir que seamos candidatos a pelear por el título. Y lo más importante es tener siempre los pies sobre la tierra.
Bueno, y la gran pregunta que se hacen ahora mismo los valencianistas, Fermín Rodríguez, es si lo de ayer fue un accidente o realmente fue un baño de realidad.
Hombre, fue accidente porque el Valencia perdió el primer partido y fue un descuido. Y yo creo que también fue un baño de realidad. Si el Valencia no da su máximo, no es como el Madrid o el Barcelona, que puedan ganar los partidos casi sin despeinarse. Y esa es la lección que tenía que aprender el equipo en uno.
Bueno, la lección parece que la aprendió el que ganó, el Deportivo de La Coruña, que Marco Antonio Sande mucho ha tenido que cambiar la cosa para ver un nuevo Depor, ¿no?
Pues sí, mira, todo ha empezado, Manolo, con una bronca pública del presidente, 14 días de caña en los entrenamientos y todo mezcladito con muchas reuniones y un poquito de autocrítica. El Depor ha dejado de ser colista mostrando la mejor versión, y lo explica el hacedor del milagro, Víctor Fernández.
Bueno, a los primeros que no les gustó fue a mis propios futbolistas, ¿no? Para mí fue también un hecho aislado, excepcional ese partido, porque no hicimos absolutamente nada. Y bueno, pues hemos logrado corregir esa situación, y también pues estas dos semanas nos han venido muy bien pues para recuperar a jugadores lesionados y empezar a contar con toda la gente, y entonces tener más opciones, más alternativas.
Bueno, hasta 6 cambios hubo en el Depor, pero realmente, ¿qué ha cambiado en el equipo, Germán Dovarro?
Bueno, sin duda alguna, la clave de este cambio está en la actitud, en la intensidad. Porque tras el ridículo del Pizjuán, que dio origen a pintadas y a mosqueo por la apatía y la indolencia del equipo, se produjeron reuniones entre jugadores, reuniones con el presidente y reuniones con el técnico para darle la vuelta al calcetín. Dijo Víctor Fernández que había que agitar el árbol, y casi lo tala, con 6 cambios en el 11. Pero la lección que aprendió este grupo es solo una. Con intensidad le pueden ganar casi a cualquiera. Sin ella, son una banda.
Bueno, y para cerrar, dos noticias, las dos internacionales. Una tiene que ver con Thiago Santiduque, cuando va a ser operado.
El jugador será intervenido mañana de la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Thiago, que ha recaído de esa lesión que le mantiene fuera desde marzo, será operado por el doctor Cugat en Barcelona, como quería Guardiola y no como quería el Bayern, Manolo.
Y la otra noticia tiene que ver con Raúl González Blanco. Raúl, el del Madrid, ¿qué pasa, Evangelio?
Informa el ESPN que Raúl por fin ha llegado a un acuerdo con el New York Cosmos para primero jugar allí y después dirigir su cantera. Este club juega en una especie de segunda división norteamericana, coincidirá con Marcos Senna y con Ayoce.
8 minutos en la Noeta, Real Sociedad 0, Getafe 0.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Este año queremos que por fin se abran nuevos caminos, que vuelva por fin la confianza. Y queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca pensada para ayudarte, en mejores condiciones y sin comisión de apertura. Porque este año, por fin, pueden cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Santander, un banco para tus ideas.
Ramón García te informa en la tarde.
Todos intentando acercarte por toda la información, las noticias, todo lo que llega, las historias, lo que consideramos interesante mientras tú estás al otro lado de la radio.
Para contarte lo que está pasando a tu alrededor.
Nuestro hombre en la bolsa, Fernando Mañuco, con esa última hora.
Ramón García cuenta contigo.
Ángel Gabriel de Avilés. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes.
Para hacer juntos la tarde.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Encantado de saludar, y la primera vez que hablo contigo.
Yo también, la primera vez que hablo contigo.
La última hora. Información en directo. Los mejores expertos para explicarte lo que pasa.
Ramón García en COPE.
Contigo de lunes a viernes a partir de las 3 en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos
he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hablamos de ACB, tercera jornada, y Reyes, el jugador del Madrid, Pilar Casado, que cumplió su partido número 600.
El capitán del Real Madrid no apagó velas, pero sí el ímpetu del Juventud, con 11 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Lejos, muy lejos, le quedan los 756 partidos del líder en este apartado histórico, que es Rafa Llofresa.
El mejor arranque de la historia de Unicaja y el peor de Baskonia.
Los andaluces han ganado todos sus partidos, 3 en Liga Endesa más 1 de Euroliga. La cara opuesta es el Baskonia, su 0-3 es el peor arranque en 30 años.
¿Y cuál es el sonido de la jornada?
23 tiros de campo convertidos de 60 intentados y derrota del Twente Estudiantes. Más rápido, son 7 segundos, y más claro no puede resumir Nacho Martín el desastre de ayer.
Hemos jugado muy mal, no hay excusa posible, no hemos metido una, nos han ganado y bueno, el resumen es que hemos jugado fatal.
Más claro el agua. A ver qué clarito me lo cuentas tú, Albert Díez, lo de la NBA.
Clarito como que en 8 días arranca la fase regular. Esta madrugada a la 1, Manolo, tenemos un Cleveland-Chicago con sabor a partido grande, con Gasol y Mirotic. Y los Celtics se han llevado el partido de los 44 minutos. 11 por cuarto, 95-90 se han impuesto a los Brooklyn Nets.
Hablamos de tenis, porque Rafa Nadal ha vuelto en Basilea. ¿Y cómo lo ha hecho Ángel García?
Pues en apenas 70 minutos se ha impuesto al italiano Simone Bolelli por un doble 6-2, sin ceder ni una sola vez su servicio, recuperando sensaciones con esa apendicitis que aún con Lea, y su próximo rival será uno de estos dos franceses, Werber o Roger Vaselin, que están en el tie-break del tercer set.
Y del torneo de Valencia Segarra, que destacamos,
que 5 de los 10 mejores tenistas del mundo completan el mejor cuadro en esta sexta edición del Valencia Open 500. Andy Murray, Tomás Berdic y David Ferrer entran en liza el miércoles de hoy. Destaca la retirada por lesión de Marcel Granollers y la derrota de Guillermo García López a manos de Jensun.
Mañana se presenta la edición del Tour de Francia. Kike Iglesias, que sabemos
que empezará el 4 de julio en Utrecht, en Holanda. Tendrá 8 finales en alto, el paso por territorio belga, el viento de Bretaña, 3 etapas en Pirineos, el Alpe d'Huez en los Alpes, en el Tour más montañoso de los últimos 10 años.
Y ojo que tenemos, Santi Duque, lesión importante en el fútbol sala.
La estrella de Inter Movistar, Ricardinho, estará un mes de baja tras lesionarse el pasado sábado en el aductor ante el Pozo de Murcia. El jugador es duda para la ronda élite de la UEFA Futsal Cup, que se disputa a mediados de noviembre en Lisboa.
Y en balonmano, Luis Malvar, tenemos sorteo de la Copa EHF, ¿no?
Sí, será mañana a las 11 de la mañana en Viena, 16avos de final. En el bombo estarán Freiking, Balonmano, Granoller, Bada Huesca y Abanca de Mar de León. Sorteo con poca espirita en dulce y que pueden emparejar a equipos de un mismo país. A evitar los equipos alemanes, daneses y franceses. Los partidos de ida se jugarán 22 o 23 de noviembre y la vuelta 29 y 30 del mismo mes.
Bueno, vamos a acabar recordando: Real Sociedad 0, Getafe 0, 12 y medio de partido, Ferrer destituido, Yuki el nuevo entrenador del Córdoba, Mendilibar puede caer esta noche, y al Zaragoza de momento no ha podido hacer frente al pago que tenía que hacerle hoy Hacienda. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Platini? Escucha Colmenarejo sobre el Balón de Oro.
Le han preguntado a Manolo en Francia, en Bein Sports, quién debe ganarlo, y dice que ni Cristiano ni Messi. Esto.
Hombre, normalmente el Balón de Oro se ha concedido tradicionalmente a quien ha brillado en la Copa del Mundo, normalmente.
Cristiano no brilló.
Sí, es cierto que no ha brillado. La verdad es que ha sido Alemania quien ha ganado el Mundial de Brasil.
Colmenarejo, cuidadito, que Platini dice que normalmente lo tiene que ganar uno que ha ganado el Campeonato del Mundo, y todo el mundo da a Cristiano como favorito.
¿A que lo gana Kroos?
Vete a ver. Bueno, me voy. Tú sigues y a las 12 volvemos con Joseba.
Sigue la linterna encendida. Son las 9, las 8 en Canarias.